El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y a la vuelta, y ya rematamos la semana con la vuelta de colaboradores de este programa La Mañana Andalucía y que ustedes también siguen con la llegada de Joaquín Moeque. El buenos días, Joaquín.
Y Gil por mamá, no la deje atrás nunca,
no,
hijo mío.
No, Joaquín.
Yo me quedé, tú estabas hablando de la Vuelta Ciclista a España.
No, estaba hablando de la Vuelta, de la Vuelta, de la Vuelta.
De la Vuelta, de la Vuelta.
¿Qué tal estás? Te veo muy bien.
Estoy bien, lo que pasa es que empieza el año...
¿Estás haciendo gimnasia o te estás pinchando Ozempic?
No, por favor, yo siempre hago gimnasia total. Yo me he puesto un producto de eso de mierda en mi vida. Jamás.
Pero tú sabes que...
No quiero.
Pero tú ahora verás a gente...
Sí, sí.
De pronto aparece delgada.
Ya que se
y
puede.
Y tú dices...
Porque se pinchan...
De pronto aparecen delgados.
Los diabéticos, ¿no?
Sí, sí.
No. Yo eso debe estar guardado a personas que tengan una dificultad muy grande. El tema de estar en forma, Vigorra, es dos... Cerrar el pico, o sea, no comer sí. con ansiedad
comiendo,
que te comes todo lo que te ponen por delante, entonces ya eso se nota que es ansiedad. Te ponen un plato, te lo comes. Y segunda cosa, hacer un poquito de actividad deportiva.
Uh-huh.
A mí el ejército me viene siempre muy bien, mis activaciones militares, porque el ejército, como tú sabes, tiene un componente de estar en forma, ¿no? Es obligatorio. Y además fue vergonzante porque, digo vergonzante en el sentido de cómo tienes que tirar para arriba. El teniente general Salom,
sí.
que es el jefe del mando de Canarias, del ejército de tierra, vino a visitarnos allí al Soria Nueva Fuerteventura, como tú sabes, yo estaba destinado
verano.
Sí, de hecho, hicimos los programas desde Fuerteventura.
Allí.
Bueno, pues llega el teniente general al acuartelamiento nuestro del Soria 9, allí en Fuerteventura, en el puerto de La Cruz, y automáticamente cuando está allí dice, bueno, se hace lista de bandera solemne, como todos los días,
sí.
se lee las ordenanzas, se lee la orden del regimiento, y dice, bueno, que el teniente general siempre va a hacer deporte. Me mira, me dice, mi teniente, cariñosamente, él no tiene que dirigirse a mí como mi teniente. Un superior te dice sí. el apellido. Pero cariñosamente, pues tú te dirías a un inferior y dices el empleo, ¿no? Dice, mi teniente, ¿tú te vendrás? No, digo, claro, mi general, por supuesto.
¿Cómo no?
Yo cuando veo al general, digo, bueno, general, correrá un kilometrito, tú sabes, trotando. Se corrió hasta más allá de la gafa de Unamuno, allí en Fuerteventura, que está la gafa de Unamuno. Yo me acuerdo de la gafa de Unamuno, todavía me estoy acordando de Unamuno, de la gafa. Y cuando llegamos, después de estar sí. corriendo 4 kilómetros sin parar, que yo ya estaba medio aficiaete, dice el general, ¿alguien sabe contar? Y digo, ¿a dónde va esta señora ahora? Y dice uno, general, yo sé contar. Y dice, pues cuenta. Y se cargó el general 40 flexiones.
Ajá.
Con 60 y tantos tacos, ¿eh?
Ya.
Entonces, ¿qué pasa con esto,
Vigorra? ¿Te ha motivado?
Te motiva porque además dices tú, si el general que el que manda lo hace, macho, aquí hay que mover el trasero y hay que hacerlo. Así que en esa motivación.
Te veo estupendamente.
Pero que sepas tú que eso es actividad y cerrar el pico.
Y cerrar el pico.
O sea, si tú
no cierras
el
todas
pico, horas, si tú no cierras el pico, no se está en forma.
¿Ha saludado? ¿Has visto a Esther? ¿La ha saludado?
Hombre, por favor. Es que un bien sin Esther que... Coño de viernes. Una mierda de viernes. O sea, no sería viernes, sería nada. Oye, tú también estás muy bien, te veo muy
bueno, se hace lo que se puede también, un poquito cerrar el pico, no más de lo debido y tal.
Tú sabes que me decía eso el doctor, que al que tú conoces, Carlos Infante,
sí.
decía que Joaquín, el truco está en quedarte siempre con un poquito de hambre.
Sí. Sí, sí,
o sea,
sí,
tú
sí.
estás comiendo en un restaurante y que aunque tú tengas ganas, que te quede un poquito
sí,
de...
Sí,
es
sí,
el
sí,
truquillo,
sí.
es un truco.
Pero la gente cada vez quiere comer menos y no quiere estar gordo. Eso es muy difícil.
Eso no existe, Vigorra.
La gente cada vez no quiere comer más porque la gente
eso,
habla todos los días de restaurante.
Eso hay que ser político, en el sentido de trabajar poco y ganar mucho, pero eso no puede ser. O sea, aquí si tú comes te pones gordo. Eso está claro como el agua. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Pues cuidarse un poquito y ya está. Más que nada, no es la cuestión solamente estética, Vigorra.
No, es por de salud.
Es una cuestión saludable. Tú ves muchas veces que dices que yo estás oxidado, es que te va a poner un cordón a zapatos y te cuesta trabajo, sí. ¿esto qué es? ¿No? Uh-huh. O sea, no, uh-huh. ya llega un momento que tú mismo harás un convencimiento propio, ¿eh? No tiene que hacerse porque nadie te lo diga. Si tú te comes, hazlo tú porque tú quieras. ¿Que no quieras hacerlo? Pues oye, tan respetable una cosa como la otra.
Bueno, pues vamos al lío que tienes ahí en...
¿Tú tienes ganas de trabajar y todo? Sí.
Pero vamos a empezar, sí, ¿no?
Tú siempre tienes ganas de trabajar.
¿Siempre?
¿Y tú cómo ves que echen al equipo de Israel de la Vuelta Ciclista?
Pues no lo sé. Yo cuando he oído decir al entrenador, cuando lo oí decir ayer, yo estoy en contra de lo que está haciendo Israel.
Obviamente,
completamente.
Claro.
Pero cuando oigo al entrenador decir...
Pero también está en contra de lo que hacen los de Hamas, ¿no? Que se llaman a los de Hamas también estamos en contra, ¿no?
Sí, también estamos en contra de los de Hamas.
Si no vamos a estar locos,
en concreto, cuando sale el entrenador diciendo es el pan de esta gente que se gana la vida corriendo, pues entonces eso es respetable, ¿no? Esta gente se entrena para y es con lo que gana su
en
pan
primer lugar,
y lleva el pan a su casa.
Pero
entonces,
en lo primer lugar, Vigorra, como estamos en una radio pública, además, mira, lo que no se puede hacer la gente es, hay que alfabetizarla, no analfabetizarla. Y es de analfabeto funcional no saber quién organiza la Vuelta Ciclista a España, que la Vuelta Ciclista a España no la organiza España como tal, sino la Unión Ciclista Internacional. Por lo tanto, esto es una cosa internacional, que no es España quien convoca a los equipos que corren la vuelta. Se corre por España, pero no lo organiza España. Es como si tú dices, el Mundial de Fútbol es en Alemania. Sí, pero eso no es que lo organiza Alemania, el Mundial lo organiza la FIFA. Y elige el país alemán para los partidos, ¿eh? Ojo al dato. Obviamente el país de destino de las pruebas, en este caso deportivas, tiene mucho que decir, pero no es el que lo organiza. Punto uno. Por lo tanto, lo único que no puede pasar es que no es que nos echemos nosotros a Israel de la vuelta, sino que Europa echa a España de la Unión Ciclista Internacional. Así que vamos a tener cuidado. Y en segundo lugar, por supuesto que hay que condenar enérgicamente Vigorra, pero eso lo hemos hecho aquí en este programa toda la vida. Aquí se ha condenado todo lo que es malo. Y es malo que exista un genocidio, pero tampoco es bueno que exista un antisemitismo. Ojo con esto, cuidado. Y sobre todo, con la misma contundencia que se condena a Israel, hay que condenar a los terroristas de Hamás, que se dedican a violar gente y a matar gente también. O sea, porque esto tampoco ha empezado de un día para otro. Entonces, cuando yo veo la gente y Hamás dice, sí, sí, yo Hamás también, pero dilo. Yo es que decía, mira, Franco era un dictador. Digo, ahora tú repite conmigo, Fidel Castro también lo es. Dímelo. No, ¿qué te pasa en la boca? Dímelo. O sea, Franco era un dictador, sin duda, era una dictadura en España, la había. Como tú quieras llamar.
Larga.
Pero que tú no puedes. Más larga es la de Cuba.
Cuba.
Y más hambre hay allí. Es entonces, claro, cuando a mí me dice un tío, no Franco un dictador, y con Fidel Castro empezamos. Bueno, pero espérate, ¿qué, Vigorra? ¿Qué es lo que hay que esperar aquí? Entonces, claro, eso es lo que yo no entiendo.
Todo es comparable.
Sobre todo, Vigorra, no, lo que decía José Antonio, que no es bueno que pase, dice, la izquierda es sectarista y la derecha es egoísta. Entonces, vamos a intentar a partir de ahora de enjuiciar las cosas con toda claridad. Oye, yo estoy más a favor de la monarquía de la República, sí. Oye, ha habido monarcas que no han cumplido con... También lo digo. Pues ya está, no pasa nada. Entonces, cuando empezamos un ataque tal, entonces empezamos a ser a un sector del tema. No, ataquemos fuertemente el mal. ¿Y sabes lo que es el
espíritu
mal?
Espíritu crítico.
Todo el mal viene de... El mal existe, desgraciadamente, en todo sitio, circunstancia y lugar. Entonces, si de verdad erradicamos el mal, no hay ningún problema. Tú, y con esto termino. ¿Tú sabes dónde va yo ese tipo de cosas, Vigorra? Por ejemplo, cuando hay una separación matrimonial con hijos menores, cuando son mayores no hay ningún problema. Cuando hay menores por medio, en el momento que tú fijas el juez, en este caso que toma decisiones, o los abogados que participamos, sea por un cónyuge o otro, y tú fijas en el menor el interés, eso siempre funciona. Lo malo es cuando te fijas en adulto. Yeah. Entonces tú, en separaciones de adultos, eso es una cuestión de otro tipo. Pero cuando hay menores por medio, niños de 2, 3 años, 5, si tú fijas tu atención en los menores, eso siempre sale bien. Ahora, si fijas la atención en adultos, no. Pues aquí fijemos la atención no en quién hace el mal, sino en el mal. Intentemos erradicar el mal, venga de donde venga.
El espíritu crítico.
Sí, señor.
En la mirada de lo que ocurre.
Oye, ha muerto Armani.
Sí, ya hemos hablado antes de él. Bueno, con 91 años, una vida...
¿Tú cómo lo ves?
Larga, vivida. El que se muera, nos vamos a morir todos.
Yo es que tengo una corbata tuya de Armani.
No, es de Versace.
Ah, de Versace.
De Versace.
Pues regalámonos de Armani.
Bueno, a ver, son más bonitas las de Versace, ¿eh? Te lo aseguro.
Es muy chula, muy chula.
Vamos a seguir. Y vamos a comenzar con una alegría, que eso está bien siempre, porque Juan Miguel, en la temporada pasada, nos llamaba desde Antequera con un contrato que tenía con Aqualux Piper, que, bueno, contaba esto.
Día 21 de mayo, sobre las 11:30 de la mañana, recibe una llamada diciendo que están por la zona analizando el agua del grifo. Y pasan a hacerle la demostración, le cogen una muestra del grifo, le empiezan a decir que es problema de la calidad del agua, que eso a la larga puede traer problemas de salud, y le dicen que ellos venden depuradoras por osmosis, tal, que empiezan allí, la convencen, le dan precio, le dicen que el precio es de 3.700, y ellos van rellenando toda la información en una tablet. Ella en ningún momento ve nada de lo que firma. Simplemente yo entiendo que su fallo es que firmó sin leer lo que firmaba, pero bueno.
Claro.
Al día siguiente va al instalador, instala la máquina, El comercial va con una supuestamente copia de lo primero que firmó y resulta que es un contrato diferente, en lo que la parte económica venía a mano, en blanco. La rellenó este comercial a mano. El caso es que le aprueba la financiación sin haber comprobado si ella puede ni no puede, sin nómina, sin nada más. Total, que tenía un plazo de 14 días para desistir del contrato. Se mandó un escrito en plazo, contestaron la empresa de que no se atendían al desistimiento.
Y él hablaba en nombre de la hermana. ¿Tú te acuerdas bien? Porque tuvimos hace tiempo un caso algo parecido.
Muy parecido.
Vamos a saludar a Juan
Sanitagua.
No se te ha olvidado.
Hombre, por favor, Vigorra.
Sanitagua.
A mí se me había olvidado. Nos llevamos con el gacho ese más de 25 minutos. Empezó el tío diciendo que no, tal. Lo trincamos en el minuto 20 y tanto.
Lo vamos a poner
en
un
el
día.
20 y tanto. Es que fue muy bueno porque el tío pum pum y se le escapó al tío. Dice, porque tal, porque la máquina. Digo, oiga, un momento. Cuando lleva 20 minutos el tío hablando, sí. Digo, oye, un momento, la máquina tú la cobras, ¿no? No. Usted lleva 20 minutos diciendo a la Vigorra que lo que tiene que hacer el cliente es pagar. Y la máquina usted la ha cobrado entera. ¿Pero qué coño me está contando de pagar? En fin, no te quiero decir, ¿no? O sea,
sí.
Ese fue un paro.
¿Cómo era el nombre?
Sanitagua.
Sanitagua. Bueno, esta era otra. Vamos, hablaba Juan Miguel en nombre de su hermana. Juan Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver qué alegría nos traes, porque creo que nos traes una alegría, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que gracias a la actuación de Moekel, pues el caso ya se ha resuelto. La empresa retiró la máquina, devolvió la entrega a cuenta que dio y se ha cancelado el contrato y la financiación. O sea, qué caso resuelto.
Moekel, ya llevas dos máquinas de agua, ¿eh?
Sí, pero esta ha sido muy buena, te voy a explicar por qué. Mira, cuando llamó nuestro oyente, que hablaba en nombre de su hermana, efectivamente el tema era el siguiente. El tema era que ella había comprado una máquina en unas condiciones completamente distintas a las que ella pensaba. Pero mira, vamos a partir de la buena fe. Tú imagínate que la que se ha enterado mal es ella. Bueno, fíjate, yo me pongo siempre, Vigorra, en el papel positivo, ¿eh? ¿No? Bueno, ponte que es ella la que se ha enterado mal de la compra o la información que ha recibido no la ha entendido bien. Bueno, yo estoy dentro de mi periodo de devolución y así lo he hecho. Y te digo, mira, que no quiero la máquina, que la quiero devolver. Entonces, empezar ahora con una película de esta, a mí la tristeza, ¿sabe cuál es, Vigorra? La tristeza es que si a esa empresa de aguas no llama a alguien del despacho,
claro,
nuestro, en este
claro,
caso,
claro,
en este caso,
el tuyo.
Laurita, ¿no? Que es la persona que le he encargado yo, a Laura, ¿no? Laura. Y si Laura no llama a este despacho de abogados y se pone seria, ¿qué pasa? Que no hay.
Pues que no hay.
No me gusta eso.
Y a mí tampoco
es que
me gusta.
No, Vigorra, no es justo. ¿Y sabes lo que está pasando? Eso también lo digo a algunos enteradillos, ¿eh? Tu nombre
y
el
mío tuyo
se están asociando. No hagan eso, porque el día que nos enteremos que están haciendo eso, va a ser peor para ustedes. A mí me ha llegado más de una persona que me ha dicho, oye, Joaquín, hay un señor que me ha extrañado mucho porque las formas tuyas no son esas. Y me ha dicho que tú eres el abogado de él, que te va a llamar, que no sé qué, que va a llamar a Vigorra, que no sé cuánto. Oiga, cuidado. No utilicen
el nombre
de Vigorra en vano.
Ni el tuyo.
Utilicen el nombre de Canal Sur en vano. No hagan eso. Porque pueden salirle bien. Alguna vez le saldrá bien porque la gente se acojona y dice, pero el día que salga mal, porque la persona a la que usted le diga eso conozca a Vigorra o me conozca a mí y nos llame y nos diga, oye, Vigorra, tú. Y a mí, ¿cómo me llame alguien diciendo algo que alguien ha dicho en mi nombre y no soy yo? Lo que me vuelvo es contrario.
Ya.
Así que hagan el favor de no pegarse pegote de nombre. Ya me ha pasado con un señor Vigorra que me llama un abogado y me dice, oye, Joaquín, ¿tú eres el abogado de tal persona? Digo, no, es que no sé ni quién es. No, es que me está extrañando porque... Y llamé al tío, Vigorra. Llamé al tío. Y no lo coge y llama. Dice, oye, sí, mire usted que estoy llamando al despacho. Vamos, que yo no soy cliente de ese despacho. No sé por qué me han llamado. Digo, precisamente le hemos llamado porque va usted diciendo por ahí que lo es.
Sí, claro.
Así que haga el favor de no hacer más. O sea, la gente tiene un poquito de cara dura.
Sí.
En este caso, lo que hay que llamar la atención de las empresas, por favor. Si ustedes vendan, porque un comercial está para vender, deben de hacerse las ventas con buenas artes y en buena lid. Comprendo que los comerciales un poquito, no pasa nada, venga, pero
cada uno tiene su
pero si al final la persona que ha adquirido el producto no lo quiere,
hagan el favor de permitir que se devuelva. Oye, claro, yo he intentado vender el tema, pero ya está, Vigorra.
Sí.
Yo cuando chico vendía viseras para el sol.
Ya sé que vendía.
Y algunas veces yo intentaba darle 4 o 5 al tal, ¿no?
Sí.
Lo típico, iba a una reunión para doctor y decía, ¿cuántas de 4? Y decía, no más que 3. Yo intentaba meterle 5, pero claro, si la persona quería comprar 3, no le voy a cobrar 5. Claro. ¡Por collons!
Bueno, Juan Miguel, que nos alegramos mucho. Es la manera de empezar la temporada con esta alegría. Y nada, recuerdos a tu hermana.
Vale, muchas gracias. Pues nada, yo agradecer en nombre mío y en particular de mi hermana, que es la que le habéis resuelto el problema, agradecer al programa, Joaquín Mueque, a Laura, pues nada, todo lo que habéis hecho y un millón de gracias, nada más.
Estupendo.
A vosotros. Pues estamos bien, Vigorra.
Muchas gracias.
Empezamos con alegría, Joaquín, mi arma.
Y también a Laura, un abrazo y nuestro agradecimiento. Vamos ahora con Auxiliadora, que nos llama desde Tomares. Auxiliadora, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga.
Muchas gracias y encantada de entrar con vosotros y que me podáis ayudar.
Venga.
Bueno, vamos a ver. El caso que nos ocupa es que mi padre, con 81 años, fiel a su banco BBVA, pues resulta que el día 16 de agosto, un sábado por la tarde, estando en una residencia de mayores que lleva 2 meses, pues recibe una notificación por mensajería, o sea, el mensaje en el teléfono con el logotipo del BBVA, el mismo hilo que utiliza normalmente el BBVA para comunicarle cualquier transacción y demás.
Sí.
Y la amenaza, pues, que va a haber un cargo de 7.100 euros y si no quiere aceptar ese pago, por favor, llame a un número de teléfono. Que él lo identifica como que, sí, es un número que lo identifica como del banco. Entonces llamó por teléfono y, bueno, se identifica un señor como gestor del banco. Bueno, no se preocupe de usted, José. Vamos a ver, esto es un cargo que se va a realizar y nosotros tenemos la precaución de avisarlo. Usted puede entrar en la aplicación y anularlo. Claro, mi padre hace 3 años le dio un ictus, tiene una enfermedad también neurológica. Está bien, pero tiene ciertas lagunas, no es una persona hábil en muchas cosas. Tiene su aplicación del banco para ver cómo está, pero con su cuenta, sus pagos, sí, pero nunca hace transferencia, no sabe, siempre me he encargado yo, ¿no? Porque ha estado en casa hasta hace 2 meses, durante 3 años. Y bueno, ¿cuál es la mala suerte? Que aunque está avisado y demás, pues creí yo fielmente en este señor que se identificó y le dijo, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues mire usted, coja usted y entre en la aplicación, pero para que le sea más fácil, le voy a hacer una videollamada para yo explicarle cómo tiene usted que acceder a la anulación de este pago. Entonces mi padre pues dijo que sí, recibió la videollamada y parece ser que cuando él hace este señor, el estafador, sí, realiza la videollamada, hay algún sistema que desconozco, pero que la Guardia Civil nos dio más o menos a entender que utilizan como un phishing, un compartir pantalla, que mi padre, sin dar ningún tipo de código, que en eso está aleccionado, pues al entrar en su aplicación, meter su contraseña y demás, pues este señor pues lo pilló. Y automáticamente pues empezó a hacer todo, ya dejó, vamos, digamos, dejó de llamar a mi padre, sino empezó a hacer todos los cargos con compras de Bitcoin, con cosas que mi padre no entendía, los mensajes, la total. Y aunque cerró la aplicación y demás, entró en pánico, una crisis de ansiedad, una crisis hipertensiva.
Sí.
Yo estaba en la playa, no me cogía el teléfono. Mi hermano, que estaba cerca, se acercó a la residencia. Eso fue el día a las 8 de la tarde.
Sí.
Pero cuando se acercó a la residencia, porque no la llamaban ni nada, eran las 10 de la noche y habían hecho todo el desfalco. O sea, el poco dinero que tenía de sus ahorros, porque solo tiene un ingreso de una pensión que le da a duras penas para pagar la residencia, y se ayudaba de esto, pues
¿y cuánto
desapareció?
¿Cuánto le han sacado?
Pues le ha sacado 6.800 euros y, bueno, es que además aumentó el crédito de la tarjeta sobre la marcha, una tarjeta de crédito que no estaba activada, pues la activó el estafador sobre la marcha, hasta 5.000 euros, total. Desfalco total de 6.800
euros.
Joaquín,
esto como...
El problema es que hemos hecho todo.
Ya. Bueno, ya ha visto, Joaquín, banco, todo lo que habéis hecho. ¿Cómo
sí,
ves
no?
tú? ¿Cómo ves?
Vamos,
es tremendo,
Este tipo de cosas tiene su... No hay ningún caso igual, ¿eh? Vamos a intentar no hacer demagogia. Digo demagogia porque, claro, aquí lo que me pide el cuerpo a mí
es ponerme a favor de auxiliadores y de su padre, obviamente, porque yo puedo ser fruto mañana de este tipo de engaño. Vamos a ver si yo soy capaz de analizar. Mira, el Tribunal Supremo, Vigorra, el Tribunal Supremo ha condenado a la entidad financiera, precisamente creo que a esta, a pagar una serie de estafas informáticas de disposición de una cuenta, pero de una forma muy distinta, Vigorra. Es alguien que empieza a hacer transferencias a las 3 o las 4 de la mañana, de importes muy altos, a países muy raros. Entonces el Tribunal Supremo ha dicho, oiga usted, entidad financiera, hoy por hoy existen 25.000 formas informáticas, entre ellas la inteligencia artificial, Vigorra, para testar, para comprobar, para ver que, vamos a poner el ejemplo con Jesús Vigorra, ¿vale? Que Jesús Vigorra no es un señor que se dedique a hacer transferencia a las 3 de la mañana. Porque claro, Vigorra, si tú en tu cuenta corriente, que eso no hace falta que se ponga un tío a mirarla, ¿eh? No seamos tan tontitos, hombre, que se va a poner a mirar la cuenta, no, solo mira un ordenador. Un ordenador lo mira. Entonces, la inteligencia artificial, Vigorra, de la cuenta de Vigorra, puede perfectamente detectar si tú eres un señor que habitualmente haces muchas compras, haces transferencias, entonces no tiene por qué llamarme la atención. Pero si yo soy una persona que jamás utilizo la tarjeta, que yo no hago transferencia habitualmente, que yo no hago nada de eso, y menos a esas horas intempestivas, lo normal es que la inteligencia artificial aplicada a un programa informático detectara o bloqueara o tomara conciencia de está pasando algo extraño. Entonces el Tribunal Supremo, que esta sentencia es muy importante, Vigorra, es muy importante, condena al banco a pagarle a este señor diciendo usted tenía que haberle llamado la atención esto. Al igual que usted, señor banco, se dedica a investigarme a mí diciendo este señor, los bancos tienen segmentado perfectamente a la gente, ¿eh, Vigorra? Saben si tú eres jubilado, si no eres jubilado, si eres hombre, si eres mujer, si gastas mucho, gastas poco, si tiene una pensión, no la tiene, si dale para segmentándote a ti, empieza a hacerte ofertitas. Yo digo, ¿cómo puede usted tener segmentado a los clientes con información muy personal de cada uno, de sus aficiones, de sus gastos, de sus necesidades, ¿no? Para así poderme ofrecer productos y no tener ningún tipo de control en cosas de ese tipo.
Exacto, que lo has dicho muchas veces aquí.
Vale, dicho esto, vámonos ahora a lo que es la parte de la del caso de auxiliadora, del de su padre. Vamos, don José, el caso es distinto. El caso es, se llama por teléfono por parte de alguien, se hace una videollamada y este delincuente lo que hace es que ve en la videollamada cómo teclea él la cifra, me imagino. O sea, él no le da los datos, pero le ve cómo pone 87942. Y dice, claro. ya está ahí la clave. Lo ha visto, por eso quiere una videollamada, para ver lo que hace él. Bien. Ahí, teóricamente, tú en el fondo no puedes ponerte. El banco está diciendo, mire, nosotros no llamamos nunca. Digo el banco, voy a decir el nombre del banco porque en este caso el banco este lo hace muy bien. El Banco Bilbao Vizcaya. El BBVA lo hace muy bien porque es un banco que tiene a los clientes todos los días leccionados. No coja el teléfono, no mande esto, nosotros nunca llamamos. No, o sea, yo lo entiendo, o sea, lo hace bien. Pero aquí volvemos a lo mismo de lo de auxiliadora. Y este sería el tema de fondo. Señor banco, partiendo de la base de los piropos que le he echado, sí, que le he dicho que usted es un banco que lo hace muy bien, ¿me puede usted explicar cómo el ciberdelincuente sabe que yo soy cliente del Banco Bilbao Vizcaya? ¿Cómo lo sabe? Porque no me ha dicho el tío, soy de Bankinter, no, de su banco. Segundo, ¿cómo entra en mi canal habitual? Es que lo que dice auxiliadora es verdad, Vigorra. A mí me entra un mensaje del tipo que me manda al banco. Claro. Entonces, es muy normal, con independencia ya auxiliadora, de que tu padre haya sufrido un ictus. Eso ya no lo adornemos. Eso ya es un adorno que no me hace falta, porque si tú me dices que tiene un ictus, pues te digo, ¿y para qué tiene este hombre que tiene un ictus una aplicación en la cuenta? No. Si tiene un ictus, lo tengo o no lo tengo. Lo que no me vale, tengo un ictus para ver la cuenta por internet, pero si me roban, no tengo el ictus. No. Eso no lo adorne. Si no hace falta adornarlo, auxiliadora, no lo adorne, porque te van a decir, oiga, si su padre está tan mal, lo que tiene usted que hacer como hija no deja que su padre que tenga una cuenta por internet. No es que la muevo yo, pues si la mueve tú, no deja que la mueva él. O sea, no adornemos las cosas, por favor, porque entonces parece como, vamos, me tenéis que devolver dinero porque mi padre está malito. Si tu padre está malito, lo tiene que tener entonces una cuenta de esta forma. Lo que yo me pregunto, ¿cómo sabe el ciberdelincuente que yo soy cliente del tan ¿De verdad lo ha adivinado por sorteo? Ha dicho, voy a decir el BBV, sí, el cliente. Si podría ser, pero yo digo,
sí, pero
si es como yo pienso, existe, Vigorra, o ha existido una fuga de datos por parte de la entidad financiera que hace que el ciberdelincuente conozca que Jesús Vigorra, en este caso don José, el padre de auxiliadora, es cliente del banco. Por lo tanto, si supuestamente ha habido un robo de esa información o un acceso de esa información por el ciberdelincuente, ha habido un fallo de seguridad en la parte del banco de la clientela, que hace que yo soporte una llamada o un mensaje que entra por un canal. Por lo tanto, usted me ha creado a mí una apariencia de veracidad. Y esto yo creo, Vigorra, que no puede quedar impune. Y te voy a dar una idea.
A ver.
Sí, la digo aquí claramente en la radio y con fundamentación jurídica. Si no existe culpa exclusiva del banco, que puede ser que no la haya, yo creo que en este caso tampoco existe culpa exclusiva de la víctima. No existe. O sea, yo no creo que el banco sea el culpable de la totalidad de lo que ha acontecido en el caso José. Pero tampoco entiendo, y lo digo realmente como lo pienso, no fuerzo nada, no creo que José sea tampoco culpable exclusivamente de lo que ha acontecido. Por lo tanto, cuando no hay culpas exclusivas ni de una parte ni de la otra, hay lo que tú puedes entender perfectamente, porque es un hombre muy leído, una concurrencia de culpas. Concurre culpa del banco en el sentido de, supuestamente, ese fallo que hubo de tal. Y supuestamente existe una culpa también de José, por muy tú que tenga, o que haya padecido, de esta historia. Cuando hay concurrencia de culpa, ya te puedes imaginar en qué consiste el tema. Al menos la mitad cada uno. Esto pasa muchas veces, Vigorra, en los accidentes de tráfico. Tú imagínate, Vigorra, que estando un semáforo en rojo, yo cojo y cruzo. Supuestamente la culpa es mía. Culpa exclusiva de la víctima. Ponlo al revés. Estando en semáforo en rojo, yo automóvil lo rebaso. Culpa exclusiva del automovilista. Pero ¿y cuando tal? Pues a lo mejor una concurrencia. Usted no miró bien, pero yo también crucé. Entonces, cuando hay una concurrencia de culpa, no se escapa nadie gratis. Entonces yo aquí digo, oiga, ¿por qué los jueces, y lo digo con toda claridad, no empiezan a aplicar? Cuando exista que sea culpa del cliente por una imagínate que se ha metido en la cartera el tío la clave de la tarjeta. Esto no. Claro, también, Vigorra, no nos podemos, y esto es importante, pues estoy deteniéndome aquí, Vigorra, no me importa, si hay que tocar dos temas, tocamos dos, y no me gusta tocar los temas de soslayo. Tampoco podemos cargarnos, Jesús, y tú eres un hombre consciente y consecuente, lo que es la operativa mercantil de un país. Joaquín, explícate, intentaré explicarme. Vigorra, si yo a partir de ahora digo, pues no se puede hacer transferencia, no cuento, la intendencia parará. Entonces tú te cargas la operativa diaria, Vigorra, de cualquier persona. ¿En qué sentido? Tú me dices, oye, si alguien te roba la cartera, Vigorra, y tú tienes metido en la cartera la clave de la tarjeta, yo banco, a mí me mete la tarjeta de plástico por la ventanilla y me marcan la clave y tengo que dar el dinero, Vigorra. Yo no puedo llegar ahora diciendo, ¡ay, es que me han robado! Es que yo no sé cómo han sacado la clave. Viste, que no sé, soy yo.
¿Qué ha contestado el banco?
De momento le ha dado, acusamos recibo de su...
¿Pero cómo ves tú?
Yo creo que el banco en un momento dado, teóricamente, debe, porque lo ha hecho muchas veces, y eso también lo digo aquí, ¿eh?
Sí.
También los bancos atienden las solicitudes de phishing, mishing y shinshing, depende de quién la pida. Yo conozco algún famosete...
Claro.
Famosete o buen empresariete con pasta, con pasta, con pasta, Y rápidamente el banco dice, I'm Juan de Mor.
Asumimos.
Y apagati, ¿sabes? Apagati con tomati.
A ver,
y hay veces que cuando no es conocido, pues no pagui, comprendi.
A ver, auxiliadora, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Joaquín. No ha respondido el banco nada, ¿no? A vuestro...
Bueno, en principio tenemos 15 días para la contestación oficial por escrito del banco. Cumple el día 11, pero los mensajes y en ventanilla todo apunta a que creen que mi padre ha hecho una negligencia grave, que claro, es lo que más me duele, siendo cliente del banco desde hace 58 años.
Pero, toda la vida. Auxiliadora, ahí mira que te he defendido, ahí no puedo compartirlo. Efectivamente, tu padre, desgraciadamente, debido a su edad, lo que tú quieras, ha cometido una imprudencia grave, que es ponerse a hablar en videollamada con un tío. Distinto que tú digas, hombre, mi padre no tiene maldad para eso, eso es distinto. Pero es una imprudencia grave y hay que decirlo aquí. Señores, vamos a dejarlo claro aquí, es que son un montón de oyentes, millones de oyentes. Vigorra, por favor, los bancos no llaman a los clientes para hacer transferencias ni disposiciones de fondo por videollamada. Es que eso no lo hacen, señores. Entonces, efectivamente, auxiliadora, aunque nos pese decirlo, yo soy defensor de tu padre, ¿eh? No defiendo yo los bancos. Tú ya me conoces que yo no soy nada pelota de los bancos, en absoluto. Pero una cosa es no ser pelota de los bancos, otra cosa es atizarle por atizarle. Eso no puede ser. Pero entonces perdemos la objetividad. Lo que hizo tu padre es una negligencia. Distinto que tú digas, Joaquín, yo lo perdono porque con la edad que tiene el hombre, la verdad... De acuerdo, pero por favor, los bancos no llaman a nadie con videollamada ni con mensaje, para nada que sea de disposición de fondo. No lo hacen. Por favor, yo he sido fruto, y lo he contado aquí, sí, Vigorra, de una cosa muy parecida que me dijeron, se está disponiendo de su tarjeta de 700, y digo, ¿cómo? Y va, menos mal que me frené, ¿eh? Porque le iba a dar yo al tal. Pero por favor, cuando llegue una cosa de este tipo, acérquense a la oficina de la entidad financiera de ustedes más cercana. Me han llamado del banco tal, sí, estoy en la playa. Da igual, en la playa hay una oficina bancaria de esta entidad, casi toda.
Lo que pasa ahora no quieren ver a los clientes.
No quieren ver a nadie, pero por favor. No obstante, vamos a esperar un poquito, Vigorra, es que te explica.
¿Pero qué podría hacer, auxiliadora, si le dicen que no?
Ya veremos. No quiero adelantarme porque lo que le ha pasado a auxiliadora le ha pasado el 25 de agosto.
Sí.
Entonces, no es que lleve 6 meses esperando que conteste.
Mira, auxiliadora, vuelve a llamarnos, a mandarnos ya la comunicación que tienes con nosotros y nos mandas cuando te contesten.
Algo haremos.
¿Vale?
Vale.
Cuando te manden la contestación,
no pierda la esperanza.
Y luego lo que dice Joaquín también, mira si tu padre está en esas condiciones de que no pueda tocar según qué aplicaciones. No.
Ninguna. Que la toque ella, no toque ninguna, ¿eh?
Bueno, y que conste para todo el mundo, sobre todo hijos a padres. Yo que a cada mañana digo,
dilo,
lo contaré.
Pues dilo.
Que no llaman para nada, no se da ningún dato ni DNI, menos una videollamada. Adviertan a su padre, entran por todos sitios. Los cacos y la gente mala que hemos dicho antes que el mal existe. Como decía nuestro querido Arturo, la mitad de los españoles se levantan para engañar a la otra mitad. Al final acabo diciendo que
lo que dio Arturo es una verdad como un templo.
Dicho lo cual, si quieren conectar con Joaquín, elpublico@rtva.es. El público tiene la palabra @rtva.es. Eso por internet. elpublico@rtva.es. Preguntas moekelianas, que haremos selección también, sin que necesiten papeles, 670-940-200. 670-940-200. Preguntas concretas las pueden dejar y las iremos pasando. Lo he dicho bien. He dicho, el público tiene la palabra @rtva.es. Me va a ir al volver loco a mí. Me va a aparecer todo el banco.
El público tiene la palabra.
Seguimos con Joaquín Moekel, con todos nuestros oyentes. Vamos ahora con Juan Antonio, que nos llama desde Innájar, un pueblo bonito y bello de Córdoba, donde está el famoso pantano de Innájar. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Joaquín y Vigorra.
Venga,
¿cómo estáis? ¿Qué pasa?
Cuéntanos.
Mira, yo estoy en una aldea de Innájar, sí, que hay sobre 100 casas, y entonces intenté sacar la cédula de habitabilidad de la casa, pero me están poniendo tantísimas pegas y cosas absurdas que ya no sé lo que pensar. En la mitad de las casas, unos pocos tienen cédula, otros no.
Sí.
Y impuesto pago todo, los impuestos, claro. Incluso impuestos que no estoy utilizando. Por ejemplo, la infraestructura de desagüe y alcantarillado lo estoy pagando y no tenemos en toda la aldea nada de eso. Entonces quisiera saber qué paso puedo hacer para sacar la cédula de habitabilidad.
¿La llevas pidiendo desde cuándo?
Yo creo que hace 15 años o algo así.
Pidiéndola, bueno. Pidiéndola hace 15 años.
Pero vamos, sí. vamos y después.
Yo empecé...
Sí, perdón, mira, Juan, vamos y
después. Yo empecé y entregué los papeles.
Juan, y me dijeron Juan, que tenía que sacar... Juan, vamos y despacito. Vamos y despacito. Mira, Juan. La casa, que no sé... ¿Antonia quiere tu madre?
Sí, no, mi mujer.
Ah, tu mujer, vale. Pues tu mujer, Antonia, que es la que está el papeleo a su nombre, tuvo que hacer en su momento que hubo una ley, que tú sabes que fue la ley esta 7 de 2002, de diciembre. Esa ley tenía una disposición transitoria de otra ley, que era la ley 2 de 2012. Y esas leyes hablaban de lo que era la adecuación de las construcciones urbanísticas o edificaciones que eran ilegales. O sea, para que lo entendamos claramente, mi querido Juan Antonio. Mira, Juan Antonio. La casa que tú tienes construida, o tu mujer, o los dos, es una casa que está construida de aquella manera en su momento. O sea, eso no tenía papeles. Y las casas sin papeles o en lugares donde no se podía construir porque eran zonas urbanísticas, tenían un tiempo, ¿para qué? Para adaptarlas y a legalizarlas. Las casas no se legalizan porque tú pidas la cédula de urbanística de habitabilidad o de primera ocupación. No, las casas se legalizan moviendo el papeleo de legalización de las casas. Tú dirás, pues en la zona mía hay, como yo, lo menos 80. Bueno, pues lo que hay que ver si esos 80 han movido los papeles en condiciones. Lo que te viene a decir el Ayuntamiento de Iznájar a ti es, señor Juan Antonio, en este caso a tu mujer, señora Antonia, mire usted tiene aquí un problema que es el siguiente. Usted, ni por la ley del año 2002, ni por la ley del año 2012, que era una disposición transitoria, ha hecho usted el papeleo para legalizar la construcción urbanística de un suelo que no se sabe muy bien cómo está. Que después Vigorra nunca se va a tirar a la basura, perdón, nunca se va a demoler la construcción, sí. Pero bueno, no tampoco puedo, porque entonces quien comete la legalidad es el ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento en estas cosas? Teniendo mucho corazoncito, o sea, aquí voy a defender al ayuntamiento, no de Iznájar, de cualquier localidad que lo haga, teniendo mucho corazoncito para no meterse tampoco en contramano, a los que han legalizado su situación los han legalizado. Y a los que no han legalizado su situación, lo que están haciendo es darle unos permisos especiales para que puedan contratar con las compañías suministradoras de agua, luz y teléfono. ¿Ha quedado claro? O sea, si yo tengo la cédula de primera ocupación, Vigorra, contrato sin nadie.
Sí.
Yo solo me voy. Sí. Si no tengo la cédula de primera ocupación, que no se me puede dar porque mi construcción no está legalizada, entonces lo que hace el ayuntamiento es, mire usted, para no dejarlo usted tirado sin nada, que sepa usted que lo que le damos es unos documentos para que usted pueda contratar provisionalmente, que la provisionalmente es 40 años.
Para la eternidad.
La pregunta que le hago yo a mi amigo Juan Antonio. Juan Antonio, ¿tú tienes problema de luz, agua o teléfono en tu casa?
No.
¿Tienes luz, agua y teléfono?
Sí.
Entonces, ¿la cédula de primera ocupación para qué la quiere?
Porque puse placas solares y las subvenciones para el IBI. Cuentan del IBI.
Claro,
y también para reformas, adaptación de la casa para minusvalía,
ya.
Dan subvenciones y tampoco puedo acceder
claro.
a ella.
Claro, el tema es el siguiente, Juan Antonio. Lo primero que teníamos que haber hecho nosotros, vamos un poquito tarde porque esto era en el 2012 y estamos en el 2025, han pasado un montón de años. Lo primero que hay que hacer, Juan Antonio, es no haber pedido hacer la primera ocupación, que se puede pedir, sino... ¿Tú moviste la documentación en su momento necesaria para la legalización de la casa, para legalizar la casa?
Bueno, yo entregué los papeles en el ayuntamiento, pidieron un certificado de antigüedad y de actitud, y lo entregué.
Sí, ¿eso cuándo? Luego, ¿cuándo?
Eso, 2009 puede ser.
2009 está bien, 2009 está bien, venga. ¿Y qué pasó?
Luego me dijeron de que tenía que sacar también un estudio hidrológico.
Sí, y lo sacaste.
Lo saqué.
Venga.
Sí, y contestó Confederación de que lo aceptó, Confederación Hidrográfica.
Sí,
lo aceptó.
¿Y qué pasó?
Luego me dijeron de que la parcela era muy pequeña para la casa.
Sí.
Dije que los terrenos alrededores eran de la casa también, y entonces siguieron. Y luego me dijeron que está en un sitio que ni es urbanizable ni es rústico. Está en un sitio entre medio. No lo entendí. Fui otra vez y ya mandé al que me hizo el certificado de antigüedad.
Sí.
Para que se enterara bien. Y me dijeron que tenía que ser otra vez de nuevo el estudio hidrológico.
¿Y qué pasa? No he entendido. ¿Tenía que hacer otra vez?
¿Otra vez estudio hidrológico? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Si de todas maneras van a dar, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y por qué no lo hiciste?
Sí, lo hice.
Ah, ¿y qué ha pasado?
Me costó ya.
¿Y qué ha pasado?
Me costó 1.000 euros y lo hice. Pero no, me lo han pedido otra vez.
Ya, pero que ¿la has entregado o no? ¿Esta segunda vez has hecho estudio hidrológico o no lo has hecho?
No, esta segunda vez no.
Ah, por eso. Venga. Pues, ¿y por qué no entregas el primero?
El primero lo entregué.
Sí, ya lo sé. Sí, ¿por qué no vuelves a entregar el primero? Que vuelvas a entregar en este expediente el primero. ¿Me sigues lo que quiero decirte?
Sí.
Tú entregaste... Juan Antonio. Tú entregaste un estudio hidrológico en la primera vez que planteaste el papeleo. Te han dicho que no. Sí. Y te han dicho, iníciele usted de nuevo el papeleo y vuelva a aportar usted un estudio. Pues aporta en este segundo el primero que hiciste. Para ahorrarte el dinero.
Sí, sí, sí.
¿Me estás siguiendo, por favor?
El estudio ponía que era para 100 años.
Perdón.
El estudio ponía que era para 100 años.
Pues ya está, te estoy diciendo que aportes ese mismo, no te gastes otra vez el dinero. Sí, sí, sí. ¿Vale? Venga, vamos a aportar eso y ahora, es importante, ahora yo entiendo por qué quiere la deuda, o sea,
sí.
No tiene problemas para no, contratar,
para su vida,
pero sí
diaria.
Tiene problemillas para el tema en sí de ciertas subvenciones.
Pero si el problema donde está encallado ahora es en ese estudio, entrega si
él,
el mismo.
A él no le van a dar nunca, Vigorra, le van a dar nunca una cédula de primera ocupación hasta que su propia construcción no esté legalizada.
Esté legalizada, claro.
Así que, por favor, vamos no a errar el tiro. El tiro está en conseguir la legalización de la construcción. Que no nos aburran. ¿Qué nos han dicho? ¿Que volvamos a tramitarlo? Pues lo volvemos a tramitar. Tome usted el papel. El estudio, tome usted el estudio lógico. Ya está. No te, que no nos cansen, que sigamos para adelante.
Si además ya los años que lleva, pues inténtalo por ahí y sigue.
Porque sí, la casa tiene más de 100 años. Es histórica.
Pero,
incluso tiene que han hecho dos reformas, rehabilitación por la Junta de Andalucía.
Sí. ¿Y qué ha pasado?
Se hizo y ya está.
Pero que tienes que legalizarla, que es lo que dice Joaquín.
La legalización hay que hacerla.
Que a pesar de todo...
Mientras, nuestro empeño, Juan Antonio, está en legalizar la construcción. Y si cuando empecemos el papeleo de la legalización de la construcción no lo conseguimos por las buenas, por los trámites normales, tendremos que acudir a la justicia para que la justicia nos dé esa legalidad, para que lo entendamos.
Sí, sí.
Nosotros solicitamos Vigorra legalizar una construcción, como solicitamos la licencia para un bar, da igual. Si a mí la administración pública no me contesta o me contesta que no, se abre la vía judicial siempre y cuando Vigorra tengamos argumentos jurídicos
para
la vía judicial, si no vamos a ir por ir.
Pero que son los que está demostrando él.
Pero hasta que no nos contesten, favor, ya la primera no podemos, ya se la han, como ha iniciado nuevamente el trámite, que esté Juan Antonio muy pendiente, y si te contestan que no o no te contestan, abriríamos la vía judicial para obtener judicialmente esa declaración de legalización de la construcción.
Bueno, pues ya nos cuentas qué pasa, inténtalo por ahí, pero que es lo primero de todo legalizar la casa.
Claro.
Vamos con preguntas que han llegado.
Hola, buenos días, Vigorra y Joaquín. Mira, tenía una consultilla. Yo es que recientemente ha fallecido mi padre y ha coincidido que me pillaba mi periodo de vacaciones. Yo, a ver si me podríais decir si me corresponden los 2 días de permiso por fallecimiento de un familiar. Gracias.
Hombre, habría que ver el convenio colectivo de aplicación, pero te vuelvo a ver. Los 2 días son una licencia propia para el entierro de su padre. Supuestamente podemos ver 2 situaciones, Vigorra. Que se ha suspendido las vacaciones con estos 2 días y tengo 2 días más de vacaciones, ¿me entiende? Porque son el derecho que tiene el trabajador.
Sí.
O que se entienda, mire usted, si el fallecimiento se ha producido, están ustedes de vacaciones, se ha producido, están ustedes de vacaciones. Yo me inclinaría por decir que tiene 2 días de vacaciones más, porque son licencias suyas.
Sí. Vale. Bueno, Sergio, que estaba esperando hoy, que tiene un tema muy importante en este día de tema de matrícula, y María José también, que tiene otro que es un problema tremendo, pero ya lo dejamos para el próximo día, en Santiponce, que tiene unas placas solares y le están colocando un muro al lado que le taparía las placas.
Oh.
Y eso tienes tú que averiguarlo.
Oh.
Tienes tú que averiguarlo.
Donde van a colocar muchas placas vigoras son las parcelas que después se queman. Antes había el truco, ¿sabes cuál era el truco antes? ¿No,
Vigorra? Lo dices tú por los olivareros de Lopera.
El truco antiguamente, Vigorra, era quemo monte y lo hago urbanístico para construir.
Sí, sí, sí.
Como modificaron la ley, dijeron, cuando sea un monte quemado,
no
durante
se puede construir.
15 años, para que el tío solo piense que no. Pero dice, no, si no voy a construir. Si ya no tengo que construir, ya lo que tengo que poner son, como ya están los árboles quitados,
pongamos placa.
Unos pedazos de placa para economía sostenible, renovable.
Pues en este sentido le han plantado cara a los olivareros de Lopera, que están haciendo, arrancando olivos centenarios.
Fuerte.
Pero ahí se han levantado, en Lopera se han levantado con fuerza y están dando en esto la brasa, porque querían asolar aquello y colocar placas, ¿eh?
Ya se comen
y ya han empezado a hacer algunos.
Ya se comen a las placas algunos.
Y cuando acaban las subvenciones a veces...
Claro,
Vigorra. Se van porque no es alquiler, no compran, sino que alquilan. Y ahora bueno, quédese usted ahí con el hormigón y la placa.
Yo lo he comentado eso más de una vez. Yo una vez cuando tuve, la primera que tuve de placa, le pregunté al tío, oiga usted, ¿y el aval que me ha dado usted? Dice, ¿un aval yo a usted? Digo, claro, ¿un aval usted a mí? Porque cuando usted se vaya, si no me paga, ¿yo cómo levanto?
Ya.
Un campo, una finca de placa de
bueno,
esas,
querido,
la meto, la tira basura.
Fue un placer como siempre, aprendemos contigo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Vigorra, de mi alma.
Adiós.
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 Tiene la palabra.